A partir de ahora entramos en zona diversa, invertida, inconformista, subversiva.
Somos Territorio Queer.
Efectivamente, desde este mismo instante entramos en el espacio diverso de Ágora Sol Radio, una trinchera virtual desde la que queremos combatir la heteronormatividad, repensarnos y visibilizar las realidades que la sociedad tapa y la historia olvida. Bienvenidos un mes más a Territorio Queer. Este es nuestro quinto programa ya, por fin. Y no sabéis lo felices que estamos de saber que nos escucháis, porque nos consta que lo hacéis, precisamente porque este último mes hemos recibido muchos mensajes a través de Twitter, sobre todo, de que os gustan los programas y demás, así que, pues nada, estamos muy contentas. Y queríamos celebrarlo con unos invitados muy especiales, que, bueno, a ver si os suenan.
Si el pasado programa hablábamos de referentes en la televisión, hoy lo hacemos sobre referentes culturales más cercanos, y además con sus protagonistas aquí a nuestra vera. Porque tenemos con nosotros a Rebe, del grupo Genderlex.
Hola.
Pero la tenemos más como integrante de Queer Madrid, y también tenemos a Lorenzo de Queer Madrid.
Hola, buenas.
Y a Jaime, o Sopa de Ajo, de Queer Madrid también.
Hola.
Y bueno, me encanta porque estos dos proyectos podría decirse que son un poco siameses, aunque hoy venís a hablarnos más de Queer Madrid, pero ¿cómo es esto? Explicadnos, ¿cómo surge?
Pues surge porque yo un día recibo una llamada de Rebe, aquí presente, y me dice que me vaya a su salón a hablar con una amiga suya, bolleras. Entonces, pues nada, ahí nace un poco todo. Vamos todas con litronas y botellas de sidra, esto es muy importante, la sidra, y entonces empezamos a hablar, y yo hacía mucho tiempo que no me reunía con... Vamos, hacía mucho tiempo que no hablaba con mujeres bolleras allí que estaban metidas en el feminismo, y entonces nos empoderamos un montón las cuatro y vemos que, bueno, yo como maricón veo que recibo unas opresiones muy parecidas a las suyas y que no estoy sola, que yo esto es una cosa muy importante. Entonces ahí nace la idea de hacer un fanzine. Y bueno, un fanzine y más cosas, claro, un fanzine y de hablar de referentes comunes y todo esto.
Bueno, y en cuanto a Queer Madrid, además de lo que nos estás contando, Lorenzo, que pensáis en hacer un fanzine, pero yo creo que Queer Madrid es algo más, ¿no? Porque organizáis espacios culturales y de entretenimiento más seguros, pinchadas, si nos podéis contar un poquito más.
Sí, la verdad que cuando empezamos así a reunirnos, en principio no teníamos pensado que fuera en formato papel el resultado de nuestras reuniones, pero sí que es verdad que teníamos claro que queríamos que algo cambiase, ¿no? Es decir, todo lo que pensábamos que nos faltaba en nuestro día a día, porque cada vez que nos reuníamos conseguíamos crear un espacio que nos faltaba en nuestra rutina. Entonces dijimos, ¿por qué no también apropiarnos de este espacio no solo en nuestros salones privados, sino también llevarlo a la calle, ¿no? Y ver si hay otra gente que también pues, quiere estar... tiene estas necesidades. Entonces, pues un poco surgió sobre la marcha. Es decir, somos personas que nos encanta salir a bailar, nos encanta escuchar música y nos encanta leer también y escribir y producir. Entonces, bueno, pues un poco todo de la mano, ¿no? La idea de hacer pinchadas es porque realmente nosotras queríamos también vernos representadas en esas pistas de baile y un poco pues hacer lo que necesitábamos que escuchar y ver, ¿no? Entonces, ser nosotras nuestras propias referentes para empezar un poquito a, no sé, pues a estar más contentas y a apropiarnos de espacios que de verdad pues no nos pertenecían, nos sentíamos que no nos pertenecían, así que eso fue un poco la idea.
Bueno, yo quería decir que cuando Loren ha hablado de las cuatro, se refería a Rebe, a Loren, a Marto, que no está, que también está en Genderless, y a Sara de la Ira, que, o sea, que igual no sé si Rebe tú quieres contar un poco que esto surge de ahí, porque yo llego como más tarde a esa historia.
Sí, esto sucedió hace alrededor de unos 3 años más o menos, que Sara y yo, pues una de nuestras quedadas por la tarde en su casa, contándonos un poco cuando nos asociábamos o cuando pues nos reuníamos con otras personas en ambientes feministas también o antifascistas, anticapitalistas, pues un poco nos faltaba esa perspectiva boyera de cómo afrontar ciertas opresiones o ciertas agresiones o cosas que iban sucediendo. Entonces dijimos, ¿y por qué no nosotras empezamos a reunirnos y creamos algo un poco que nos represente y empiece a ser nuestro referente, ¿no? En nuestro activismo? Entonces empezó un poco ahí y a partir de ahí, pues es que, como comentó Loren, contacté con él y empezamos a reunirnos y más adelante fue en una fiesta de la ECA donde conocí a Jaime, que es el actual también.
Sí, yo llegué porque habíamos estado en la Quimera hacía como no sé si 2 semanas o 3 y Rebe y Marto habían estado hablando de queer punk, dando una charla y tal. Y entonces ellas se hacían preguntas o lanzaban preguntas así como al público y pues sobre dónde estaban las bandas de queer punk, quiénes eran esos referentes. Hablaban como de muchas cosas que yo había estado pensando también y casualidades no, porque en realidad la Escalera de Caracol es un sitio así como muy referente al que vamos a menudo, que luego hemos hecho muchas cosas allí. Pues me la encontré y le dije, oye, pues mira, que yo también estaba pensando sobre estas cosas, no sé cuánto, estaba buscando grupos. Y entonces me habló del fanzine. Aprovechó y dijo, pues mira, nos estamos reuniendo porque queremos sacar un fanzine, no sé cuánto, tal. Y yo, que ya había hecho fanzines en otras ocasiones, pues, o sea, el proyecto ya estaba en marcha, así que dije, oye, pues yo si queréis os puedo meter, o sea, echar un cable con el tema del diseño y la maquetación y tal. Y pues así.
Y una así pregunta, ¿fue antes Genderless o Queer Madrid?
Fue antes Genderless, sí. Genderless empezó en el verano de, si mal no recuerdo, 2014. Uh-huh. Y Queer Madrid empezamos a reunirnos ya en 2015 finales, puede ser.
Verano, sí, ¿no? Quizá.
Sí.
Verano 2015.
Yo no me acuerdo. En el primer número de Queer Madrid hay un texto sobre 2016. El origen de Genderless, ¿no?
Sí. Sí.
Pero yo no me acuerdo de la fecha, la verdad.
Y en cuanto al fanzine, ¿por qué decidís ese formato, habiendo ahora, pues yo que sé, cosas más digitales? ¿Por qué volvéis al formato papel y qué representa?
Yo en mi caso, bueno, personalmente, pero esto soy yo no sé por qué Queer Madrid vamos al fanzine. Yo en mi caso es porque cuando abrazo el feminismo, que fue no hace no tanto, o sea, hace como 5 o 6 años, pues de repente empecé a consumir un montón de fanzines feministas. Yo antes no consumía fanzines, para mí fanzine y feminismo van íntimamente ligados. Entonces, me encanta ese formato porque es barato, es guay, puedes hablar de lo que te dé la gana. Entonces, yo consumo esto como fan. Entonces, pues de repente Rebe, Marto y Sara, y luego Jaime, que tiene mucha tradición fanzinera, claro, pues dicen, pues fanzine. Entonces, pues a mí me parece maravilloso hacer algo de lo que yo soy fan. Entonces, claro, yo soy un pop, yo vengo del pop. Entonces, claro, yo el efecto fan lo tengo muy, muy, muy poderoso. Claro.
Sí, es un formato que nos permite a muchas pues hablar o expresarnos de la manera que queremos, ¿no? Ya sea a través de un texto literario, un texto ficcionado, texto biográfico, una imagen, una canción, ¿no? Es da una libertad que forma parte de nuestra forma de ver lo que producimos, ¿no? Juntas, entonces.
Y a la hora de elegir los temas que vais a incluir en cada fanzine, ¿lo hacéis en torno a un tema paraguas que agrupe el resto o es un poco más aleatorio o cómo?
Es muy aleatorio. Bueno, nosotras cada una habla de lo que le apetece un poco, lo ponemos, o sea, lo decimos en las reuniones para consensuarlo, que al final siempre acabó siendo un sí, porque son todas muy majas en Queer Madrid. somos todas muy majas, yo me voy a incluir. Entonces, pues sí, cada una habla un poco de lo que le da la gana y luego buscamos colaboradoras y, por ejemplo, a Víctor Mora le obligó un poco yo a que hablase de lo que escribe en el segundo fanzine de Queer Madrid, pero porque sé que lo hará muy bien. Quiero decir, hay gente que yo sé que lo va a hacer muy bien. Entonces, bueno, pues a las colaboradoras sí que los obligamos un poco. Así, con simpatía, rollo de, oye, ¿te importa hablar de esto? Pero luego nosotras, las cuatro Queer Madrid, hablamos un poco lo que nos da la gana. Es un poco de, la verdad, bueno, en mi caso, es tanto un poco de rabia de hablar de ciertos temas que nunca se hablan en ciertos mundos, como por ejemplo el mundo del pop, que como ya he dicho, yo vengo un poco de ahí. Y también, en mi caso, recuperar referentes. Entonces, yo recupero, o sea, en este fanzine, en el segundo recupero a Alan Turing, y en el anterior recupero a Pedro Lemebel, a Wendy Carlos, a Silvia Rivera y a Marsha P. Johnson. Entonces, bueno, eso es un poco lo que a mí me gusta. Pero vamos, sí, se consensúa en las reuniones.
Sí, normalmente nosotras, las propuestas que recibimos, todo es sí. Es decir, siempre que hemos recibido, porque son los dos casos, como decía Loren, de nosotras proponer a la gente, pues de... que conocemos, ¿no? Realmente esto va un poco en te conozco, pues te lo planteo, ¿no? Tampoco hacemos... hemos hecho un par de llamamientos por las redes sociales, pero bueno, la gente... Normalmente es gente que conocemos y se lo planteamos. Entonces, por ese lado, sí que a lo mejor tenemos un poquito más de incidencia. Ah, pues mira, ya que te dedicas a esto, tal, podemos... Pero por otro lado, es verdad que hemos recibido propuestas y también han sido completamente bienvenidas. Es muy abierto, vamos. O sea, no hay ningún tipo de sesgo, más que sea... de nuestra experiencia trans, marica, boyera, bi, es decir, todo tipo de disidencia sexual, identitaria, de género, es bienvenido.
Sí, son como, yo creo que hay como reflexiones por un lado, ¿no? O sea, como en general suelen ser textos que son reflexiones sobre algún tema, o sea, una vivencia personal, o normalmente siempre está cruzado con lo personal, o recuperar, o hablar de algún referente, o alguna algún personaje que hemos... pues que nos apetece, yo que sé, o que hemos descubierto hace poco, o que nos apetece hablar de él o de ella. Pero sí, un poco son como los dos, ¿no? Son como experiencias personales por un lado, o reflexiones, y por otro lado hablar de gente que nos parece interesante recuperar. Entonces ahí pues es muy abierto, claro, porque gente para recuperar y para descubrir, pues es que LGTB, obviamente, pues es que claro, hay un montonazo, porque como han estado siempre invisibilizadas, o hemos estado, pues que es que ahí hay un arsenal.
Como medio de comunicación, ¿qué ventajas e inconvenientes le veis al fanzine?
Bueno, yo, por ejemplo, inconveniente, por decir algo, realmente tampoco es ninguno, porque es una forma bastante sencilla, ¿no?, de producción, pero es verdad que bueno, son horas. Es dedicarle horas tanto a la maquetación que hace Jaime, no diseño, que son muchas horas dedicadas, a luego pues estar pendiente de la impresión de las copias, el invertir el dinero que normalmente a veces no se tiene... bueno, pues doblar realmente forma parte de nuestra forma de activismo y de ocio a la vez, porque nos encanta estar juntas y es una excusa para pasar un rato juntas, pero es verdad que muchas veces es algo de estar pendiente, que bueno, pues es un extra, ¿no? No solamente es producir o expresar cómo te sientes, sino que es también pues la parte más material, ¿no? de estar pendiente, de ir a por las copias, de... Luego también tenemos abierta una página web de hace un año más o menos, donde intentamos llevar al día pues todas las convocatorias que hacen nuestras aliadas en Madrid o en otras partes del país, ¿no? También intentamos mantenerlo eso bastante vivo, que alguien que sea como un referente para muchas cosas. Y bueno, simplemente es tiempo, pero la verdad que es un tiempo que nos gusta pasar. Entonces no, tampoco es un inconveniente, realmente es por decir algo.
No, yo creo que además, quiero decir, en internet hay tantas cosas. Hay muchísimas cosas, muchísimas publicaciones digitales, o sea, hay mucho de todo. Y hay muchas publicaciones y muchas ediciones que se quedan en lo digital y que no nunca llegan a pasar al papel. Entonces, el fanzine yo creo que tiene la ventaja de que, bueno, que alguien puede llegar a una... Bueno, porque ya están... Claro, los fanzines que ahora están viviendo también como una época muy dorada, porque ahora están hasta en los museos de arte contemporáneo y están en librerías y tal. Entonces... Claro, es distinto el impacto que tú generas en una persona que va a un lugar concretamente a buscar a lo mejor fanzines y se encuentra el tuyo. O sea, yo creo que es como es muy ventajoso tener eso en papel y que pues, lo pueda ver, lo pueda abrir y pueda... Porque es que además, claro, este fanzine no solo tiene que lo se pueda leer, sino que lleva las cromas, lleva como unos accesorios, digamos, o unas... Sí, algo que hemos querido complementar, que al tenerlo delante y abrirlo, pues se convierte en algo que es una experiencia que es distinta a si te lo encuentras en digital, que tiene lo digital, pues tiene otras ventajas, ¿no? Que es que estás disponible para todo el mundo, que te tienen que encontrar, pero bueno. Y esto pues tiene otras, no sé, tiene otra cosa, ¿no?
Sí, también supongo que cuando está en papel le dedicas más tiempo. Que cuando, o sea, cuando te pones a leerlo, pues te lo lees, no como en internet, que de repente te salta un hipervínculo, claro, y vas, sí, y de repente dices, no sé con qué he empezado. Sí,
claro. Además, sí, los fanzines, la verdad es que hay algunos que son auténticas obras de arte, como el vuestro, porque yo me quedé alucinada cuando fui al Pitchy Fest, que además fue ahí cuando conocí a Rebe, y yo estaba alucinando, porque yo no sabía mucho de tema fanzines, y cuando vi el vuestro y algunos más, dije, madre mía. Llevan un curro detrás increíble.
Sí, 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 sí lo lleva. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. I ain't got time. Yesterday's news. Don't shoot me up with your bullshit blues. If you don't wanna fuck me, baby, baby, fuck off. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. Like it when you play with my knees. You ain't nothing but a prick tease. If you don't want a piece of the action, baby, take a walk. There's a door, watch your hurry.
Si no me equivoco, y como ponéis en vuestra página web, lleváis como tres entregas. La primera fue como un obituario, ¿no? que disteis en el Orgullo Crítico del año pasado, y lleváis dos fanzines más. El primero, el número uno, salió, lo presentasteis en febrero, y vais a hacer alguno más, o sea, tenéis pendiente próximamente.
Bueno, este acaba de salir y hemos tardado un año en sacarlo respecto al anterior. O sea, desde que sacamos el anterior hasta este ha pasado un año. Pero yo creo que sí, o sea, va a salir más, ¿no? Porque tenemos ganas y tenemos muchas colaboradoras futuras que van a contar cosas muy interesantes. Y tenemos todavía muchas cromas por hacer. O sea, tenemos que hacer un álbum. Claro, la gente está esperando un álbum de las cromas. Porque cada fanzine lleva 5 cromas de referentes que nos gustan. Y tiene que haber un álbum, porque si no se nos comen. Entonces sí, esto va a ocurrir. Y el obituario salió exacto como tú dices, para Orgullo Crítico. Fue una idea de Rebe, que se vino arriba muy bien. Entonces dijo, vamos a hacer aquí un poco de referentes que hayan muerto LGTB por décadas. Y entonces pues eso hicimos, recortar y pegar, que fue muy divertido en verdad. Le dedicamos una tarde.
Sí, pues la idea fue un poco decir, venga, estamos a mitad de año, ¿no? Ya estábamos, pues teníamos bastantes artículos para el próximo número de Queer Madrid. Y un día Loren y yo, pues tomando algo también, ¿no? Como que fue, vale, el Orgullo Crítico, queremos formar parte de él como individualidades y también como Queer Madrid, ¿no? Un poco sentí la responsabilidad también de decir, queremos estar ahí, y nuestra manera de hacerlo era, pues, fotocopiando, recortando unas cuantas fotos de, pues, de gente que ha muerto, que ya no sigue entre nosotras y que forman parte de nuestros referentes LGTB, ¿no? Entonces, y lo que hicimos fue una tirada y lo repartimos gratuitamente. Teníamos un poco de sesgo, es decir, no queríamos ofrecerlo a la gente más afín, porque nuestra intención con ese obituario era que llegase a los círculos del Orgullo Oficial, que por entonces estaban por todas partes. Entonces era un poco como el objetivo, ¿no? Repartirlo a esa gente, que además mucha gente nos dio las gracias, agradecida, mucha gente joven, Pero también es verdad que nos encontramos con situaciones un poco de otro tipo, ¿no? De dentro del propio colectivo LGTB que apoyaba el orgullo oficial con sus camisetas del orgullo oficial, ¿no? Como ni siquiera hacer aprecio de devolvértelo, ¿no? Porque no les interesaba. Entonces, bueno, ahí se ve, yo por lo menos en mi experiencia vi bastante claro el abismo que hay, ¿no? Muchas veces entre el orgullo oficial y el orgullo crítico, que era lo que formábamos parte. O sea,
sí, sobre todo, y también yo lo entregaba a muchas familias que veía en las aceras, que eran ajenas al orgullo crítico, al orgullo cualquiera. Y un poco también por esto, o sea, Queer Marie tiene un poco este afán de recuperar, como ha dicho Jaime, del arsenal que tenemos de referentes, que están súper insibilizadas, invisibilizadas, y pues esto es que hay un montón, y creo que puede ser gente que puede empoderar un montón a maricas, bolleras, bis, trans, genderqueer, y son muy necesarias estos referentes.
Yo quería contextualizar esto que estamos contando, porque, a ver, esto es que durante la Mani del Orgullo, Crítico nos pusimos a repartir. Bueno, yo no lo hice porque estaba haciendo otras cosas, pero bueno, creo que Rebe y Loren se pusieron a repartir los obituarios. Lo que pasa es que el recorrido de la manifestación.
Y Marto también.
El recorrido de la manifestación pasó por Sol, que en ese momento estaba coincidía con un evento del Orgullo Mundial. Por eso, entre el público del que hablan, al que se le daba los obituarios, no era gente del Orgullo Crítico solamente, sino que justo en Sol, por ejemplo, había un montón de gente que estaba ahí por el Orgullo Oficial, ¿no? Y por de ahí como las hostilidades posibles y tal, que venían un poco de ahí, ¿no?
Viendo a Nancy Rubias.
Claro, esto pasó todo a la vez. Y casi morimos allí.
Casi morimos, hay que decirlo, sí.
Gracias a la policía.
Claro, es que además, bueno, yo que llevo yendo como 3 años al Orgullo Crítico, y los dos últimos yo creo que es cuando ha sido un pelín más grande, sí. Cuando llegamos a Sol es como de repente te juntas con la gente que no tiene nada que ver con este ambiente más crítico, porque por qué no decirlo, es así, y claro, pues eso, te sientes como, por favor, deberíais estar aquí con nosotras, ¿no?
total, sí, sí.
No mirando,
no entendían nada,
así que sí, imagínate. Qué guay.
Y bueno, estáis hablando mucho de referentes, comentadnos un poco qué referentes, en tanto de otros fanzines, como en la música, como en la cultura, en el activismo, ¿cuáles son vuestros referentes?
Pues yo...
¿O cuáles queréis visibilizar aquí? Que seguro que hay muchos y nos da para 5 programas o más.
Pues, a ver... O sea, referentes, por ejemplo, la música, que es algo como muy... que nos une mucho a Queer Madrid y que es algo muy importante, y que es algo que además estamos como investigando mucho, por lo menos yo, porque a raíz de que ponemos música, pues o sea, pinchamos y tal, pues hay mucha investigación de buscar grupos y buscar bandas y que sean LGTB, ¿no? O que sean bandas mixtas o que sean bandas de tías, ¿no? Entonces, pues musicalmente... pues es que hay muchas, como, bueno, diría todas, pero a mí el hecho de que ya sea un grupo mixto en el que haya tías o haya maricas o haya bolleras o haya trans, ya de entrada me interesa. Otra cosa es, pues luego sigues investigando, algunas te tiran más, otras menos, pero ya de entrada para mí son como referentes válidos, ¿no? Y sí, o sea, un grupo, quiero decir, en este momento de mi vida, pues un grupo de 5 tíos heteros de punk, pues mira, pues igual no me interesan tanto. Igual hace unos años me daba más igual. Ahora, pues bueno, más o menos, pero poco menos. Y luego así en general, cualquier personaje así cultural, pues ya sea alguien que haga música o cine o escriba lo que sea, pues que sea... Bueno, que iba a decir cualquiera, ¿no? Porque en realidad depende, o sea... O sea, a mí si están muy metidos en el mainstream, a mí me dejan de interesar también. Que también a veces se hacen cosas en el mainstream que de repente es una hostia así como a la normatividad. Entonces, bueno, yo creo que un poco cosas que estén cruzadas con lo político y lo cultural, así como personajes y artistas, no sé.
Ningún nombre concreto. Queremos nombres.
Además, nombres.
Mojate.
Bueno, que hablen mis compañeras y yo me voy pensando así alguna. Es que no, es que si no parece que estás poniendo como a alguien como por encima ya. De.
Hombre, pero siempre bueno. en el momento vital siempre tienes a alguien que tienes la canción en bucle o que no puedes dejar que todo te recuerda a un libro que has leído o no sé. Ya.
Hombre, pues mira, Hanks, por ejemplo.
Claro.
Hanks and sí. Hispans. ¿No? Que es como que es un marica allí de Oakland, de Estados Unidos, que ha montado, pues ha tenido así como varias bandas y es como marica así haciendo garaje punk y tal, y un poco reapropiándose de toda esa tradición, que es como, bueno, porque es que esta es otra, claro, te pones a investigar y la tradición es súper hetero, y en realidad te pones a escarbar y siempre hubo maricas, hubo bolleras, hubo trans en la escena punk, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, no sé, referentes, pues que no sé, pues la escena de Los Ángeles de finales de los 70, la escena punk era súper diversa, es un gran referente, por ejemplo, había como, no solamente ya que eran disidentes de género, sino también, pues, gente chicana, o sea, como que era muy diversa en general, ¿no? Y luego, yo que sé, pues clásicos, no sé, John Waters.
Divine.
Estos grandes clásicos, claro. Pero...
Sí, yo soy más, bueno, yo estoy en un punto así más de recuperar la cultura pop de los 90 nacional, porque como es pop, pues lo que me queda cerca a mí es lo nacional. Entonces, por ejemplo, Queer Madrid, creo que somos todas muy fans de Cristina Ortiz La Veneno, muerta, fallecida recientemente. Entonces, pues un poco de cómo esta persona que la, bueno, para mucha gente, para mucha población, era como un elemento freak de la televisión española, como para muchas invertidas, las aquí presentes, bueno, Rebe, Jaime y yo sin duda, y Marto también, pues como fue un referente absoluto cuando éramos niñes. Y bueno, yo ahora estoy en un punto de descubrir, yo estoy muy en la música electrónica en este momento, de referentes musicales, entonces estoy como muy con el New Beat belga, que me tiene loca, llevo 2 semanas, que de repente era una panda de maricones obreros que hacían un musicón que lo flipas, y se bailaban todo en el año 89, 90, 91, que es plena crisis del SIDA, y como esta gente decide bailárselo. De repente, ¿no? Entonces esto me tiene muy, a mí muy, muy loca ahora. Y luego, pues sí, un poco lo que dice Jaime, es que podría haber un montón. Lo que dice Jaime, parece que lo mainstream es hetero, o sea, parece que la base es hetero. Y por ejemplo, Marta y yo en este último fanzine tenemos un artículo que es de cómo la música electrónica, el house, el techno, empieza por invertidas, por maricas, bolleras, trans, bis, genderqueer. Y lo que dice Jaime, negros, negres, clase obrera... Entonces, bueno, un poco de... Hay que escarbar un poquito porque muchas veces las raíces nos pertenecen a nosotros, a las mujeres, a las maricas, a las bolleras, a las trans, a las bis. Y bueno, y eso, yo estoy un poco ahí.
Sí, bueno, y por mi parte, realmente yo he escuchado toda mi vida música así un poco punk, ska, y bueno, lo que me han faltado ha sido referentes en los que yo me viera reflejada, ¿no? A día de hoy, pues podría encontrar muchísimos más referentes, no solo de la mano del punk, sino también pues de músicas latinas, ¿no? Como el reggaetón, la cumbia, que a día de hoy, si quieres ver tu activismo feminista reflejado en música, ¿no? Pues es una manera muy sencilla y muy buena, porque está, bueno, está pegando fuerte y tal. Pero bueno, es verdad que yo haciendo un poco de balance ante esta pregunta, lo que me asombra o me afecta un poco más es pensar, porque claro, Jaime ha mencionado Hanks and His Punks, Divine, y yo iba a mencionar a Fifth Column, también un grupo de bolleras, ¿no?, de Canadá de los primeros de los años 80. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos mencionando cosas que no pertenecen a nuestro entorno local, ¿no? O sea, tiramos siempre de, no de enciclopedia, pero sí tiramos como de otros contextos, y incluso a día de hoy, ¿no?, con la música latina feminista que tenemos ahora, que oímos muy a menudo, pues nos pasa igual, ¿no? Es como nos nutrimos continuamente de otros contextos y bueno, pues simplemente habría que reflexionarlo, y lo que puede aportar también Queer Madrid como referente local, que es una de las cosas también que queríamos de nuestro fanzine, ¿no?, que tuviera mínimo pues 2, 3, 4 artículos o bueno, o lo que fuera, que tuviera un poquito que ver con Madrid, ¿no? También que es como la parte que podemos aportar desde sin apropiarnos de otros contextos, y bueno, pues creo que es necesario también crear desde aquí, ¿no? Desde abajo y eso, como reflexión.
Yo quería añadir a lo de Rebe, que lleva toda la razón del mundo, que gracias al cielo que está Genderlex, de aquello no soy parte de, menos mal que está Genderlex, que es un grupo de bolleras que hacen ruidazo y gritan mucho y está muy bien, y a puto chino maricón, a Cheta Tsai, lo quiero reivindicar porque es madrileño, vamos, vive en Madrid, es madrileño y hace un músico maravilloso y es súper necesario.
Sí, yo quería, que me he acordado ahora después, de bueno, de Toys R Us también, que es como claro, otro referente local, que es un grupo de hardcore. O esto es más, sí, allá del hardcore, ¿no?
Esto es hardcore, marica, que eso ya es...
Hardcore con pluma.
Extreme. Maravillosos.
Que son muy guays. Y luego estaba pensando en gente... Me estaba acordando, como te habías preguntado, como referentes políticos, Pues quería recomendar un documental de ACT UP, que era el colectivo ese que surge en Nueva York a raíz de la crisis del SIDA, o antes, o, que se llama United in Anger, y que mola mucho, que está muy bien el docu y que es muy inspirador porque, bueno, ves, cuando ves el docu, aparte de contarte como todas las acciones que hacían, que eran bastante heavy, te das cuenta de que mucho del activismo, o por lo menos yo, muchas de las de los modos de hacer en el activismo, ya por ejemplo las hacían, que no digo que las inventara ACT UP, pero que bueno, que son un referente porque estaban ahí como mezclando, cruzando muchas cosas, que no solamente cruzaban el tema de los tíos maricas con VIH, porque es como, bueno, ¿qué pasa con las tías que no se les, que se les negaba como el diagnóstico? Bueno, en fin, como un montonazo de cosas. Y era muy, no sé, me parece como un referente interesante. Y luego en referentes locales así a nivel político, pues yo creo que las, que bueno, que ya están como muy, que las conoce todo el mundo, pero LSD y la Radical Gay, ¿no? Sí. Que yo creo que el Orgullo Crítico es un poco la, es un poco heredera de su posicionamiento político, ¿no? Porque ellas eran como las más críticas dentro de, bueno, cuando empiezan a principios de los 90 o mediados así, pues los grupos empiezan a, los colectivos empiezan a hacer más oficiales, ¿no? Pues estas es como, oye, a ver qué está pasando, que nosotras es igual, queremos seguir cruzando clase y guerra, esa, y movimiento, joder, ¿cómo se llama el movimiento antibélico?
¿Movimiento antibélico?
Bueno, pues esto, insumisión, ¿no? Como esto, como estas cosas, ¿no? Y como querían, o sea, querían estar como más en los movimientos sociales y cruzar más sus cuestiones de sexualidad y género con otras cosas, ¿no? Más interseccional. Y yo creo que el Orgullo es un poco esta herencia de esto, y a mí me parece un referente porque es verdad que antes de ellas no sé si habría alguien así como trabajando estos temas de esta manera.
Yo tengo que decir que, Loren, le has descubierto puto chino maricón a nuestro técnico y estaba echando una sonrisa por ahí.
Ay, qué bien, me alegro infinito.
Y bueno, ¿os animáis a algún referente activista que os apetezca añadir, además de los que...
Bueno, yo, a ver, es que esto yo no sé si es apropiarse de lo que uno no, de que no, de lo que no debería, pero yo, Angela Davis, por ejemplo, me parece un referente brutal por lo didáctica que es, porque cruza también, o sea, que es boyera y habla de clase y habla de, no sé, me parece sí, una sí. Me parece una referente. Es boyera, sí, sí. Y vegana, ojo.
Boyera, boyera.
Sí, o sea, salió del armario ya como mayor. O sea, como que ya cuando empieza a escribir y tal, como que escribe sobre otras cosas.
Cuando la echaron de Estados Unidos por comunista. Cuando viene a Europa, sale del armario. A ver.
Chiques, lo sentimos, pero bueno, como cada programa, no nos queda más remedio que acatar las órdenes de las lideresas del todopoderoso Imperio Queer y emitir su comunicado para adoctrinar a los niños, niñas y niñes del planeta, porque a las personas adultas las damos por perdidas.
Buenas tardes.
Si eres hetero,
igual ardes.
La conocida marca Stradivarius Ropajes Varius saca a la venta una colección de camisetas en apoyo al colectivo heterosexual.
Sobre un fondo neutro en distintos colores, los modelos llevan el siguiente mensaje: Everybody should be heterosexual.
And white.
And rich.
And cisgender.
And allosexual.
Que en la lengua nuestra desviada de cada día quiere decir: todo el mundo debería ser heterosexual.
Y blanco.
Y rico.
Y cisgénero.
Y alosexual.
La noticia ha provocado todo tipo de reacciones, desde quienes consideran que esto otorga mayor visibilidad a esta identidad tan oprimida, pasando por otros que lo ven como una mercantilización de la ideología heterosexual y sus reivindicaciones.
El movimiento por la despatologización de la identidad heterosexual cobra cada vez más fuerza en sus protestas.
El colectivo está en contra de que el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos normativos deje de catalogar a la heterosexualidad como disforia de desviación.
Las personas que no han dado un salto de acera con tacones y peineta también merecen ser reconocidas por esta nuestra desviada sociedad.
El debate se trasladará al Congreso de los Imputados, donde se debatirá al compás de castañas y castañuelas.
Y el Colegio Boyowarts de Desviación y Mamarrachería comienza su tercer trimestre.
Recordamos a los alumnos bisexuales y asexuales que ya pueden cursar tercero de invisibilidad.
A partir de mayo estará disponible también la asignatura de defensa contra las desartes machirulas, a la que deberán asistir el total del alumnado no cishombre.
Esta asignatura será obligatoria por motivos de seguridad ciudadana.
Y cerramos con un triste dato. En lo que va de año, ya llevamos 26 agresiones callejeras a hombres heterosexuales por el mero hecho de serlo, según datos recogidos por el Observatorio Nacional Not All Men.
Nuestro ministro de Igualdad ha comparecido esta mañana para anunciar que se pondrá a disposición de todos los heteros unos panfletos con indicaciones para evitar ser agredidos, como por ejemplo no abrir tanto las piernas en el metro o vestir con ropa menos provocativa, como tacones o medias de rejilla.
También recordó que ames a quien ames, el imperio queer te quiere, pero mejor que no se te note.
Y eso es todo por hoy. Buenas tardes.
Si eres hetero,
igual ardes.
Bueno, hecho el importantísimo comunicado oficial, volvemos a la entrevista, ya acabando un poco. ¿Dónde podemos conseguir el fanzine? ¿Dónde podemos escuchar vuestras pinchadas? ¿Y dónde podemos escuchar también a Genderless? Aunque las entrevistaremos en otro programa.
¿Dónde podemos encontrar el Queer Madrid? En ningún sitio, ¿no? Ahora mismo.
Queda uno.
A ver,
solo queda uno y
pasa,
lo tengo aquí.
Lo que pasa es que hicimos, no sé, 200 copias, me parece, un poquito menos, y se vendieron todas en la presentación. Bueno, la historia real es que hemos perdido 30, ¿no? Pero bueno, da igual. El caso es que vamos a hacer más. Ah, sí, y sí. El número 0, porque este es, aunque sea el siguiente, en realidad es el número 1, porque empezaron a numerarse por el 0, está en Traficantes de Sueños, que no sabemos si queda alguno. Entonces, lugares donde los hemos dejado, es decir, vamos a hacer nuevos y para poder conseguirlos, pues en Traficantes, uh-huh. ¿No? Llevaremos.
A la Oveja.
En la Oveja también, la Oveja Negra en.
El Lavapiés.
El Lavapiés, en la calle Buenavista, allí. Después se supone que vamos a hacer otra presentación, ¿no? La idea era hacer dos presentaciones. Entonces, en la siguiente presentación, que ya diremos cuándo es, pues ahí. ¿No?
Sí, bueno, estamos pendientes de intentar moverlo un poco por los barrios de Madrid, como hicimos la otra vez que fuimos a Vallecas a presentarlo. Entonces, bueno, estamos pendientes de la zona sur y la verdad que nos encantaría presentarlo, moverlo en cualquier espacio o librería. Entonces, un poco, si esto forma parte de nuestra agenda próximamente para tenerlo en cuenta. Y bueno, en cuanto a Genderless, pues un poco lo mismo, ¿no? En cada vez que toquemos un concierto estaremos vendiendo nuestro disco que sacamos hace poco, camisetas y bueno, también en la tienda Potencial Hardcore podéis encontrarla, una tienda de Vallecas. Y nada, pues eso, poco
de,
más.
Sí, pero de todas maneras yo creo que lo pondremos en la web cuando llevemos números. Lo pondremos y lo anunciaremos en el Facebook y tal, para que la gente sepa que ya están, porque no es, tampoco es plan de que vayan y que no haya nada. Porque, por ejemplo, en La Villana de Vallecas, que es un centro social, también otro día me comentaron que si podíamos llevar. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas, cuando estén en el lugar, lo anunciaremos.
Sí, dentro de muchos meses, si no vives en Madrid o te queda muy lejos, lo subiremos en PDF a la web, para que te lo imprimas en tu casa, si quieres.
Estoy hablando mucho de la web, si queréis recordar cómo es, un poquito de spam.
¿Rebe?
Nada, pues muy básico, www.queermadrid.com.
Y con C, Queer Madrid con C y luego Z, que es un poco lío.
Sí.
Bueno, nosotras también lo dejaremos por ahí, por nuestras redes.
Muchas gracias.
Una duda, ¿por qué queer con C y no con Q?
Pues un poco forma parte de toda esta pues rabia que tenemos dentro y a la vez también reconocimiento, ganas de reconocernos en nuestros contextos locales, ¿no? Porque la palabra queer nos vino desde fuera, de otro contexto, el norteamericano y bueno, anglosajón, digamos. Y está muy bien, pero pues un poco queríamos darle esa vuelta un poco de hoja, ¿no? De utilizarlo con nuestra propia grafía o con nuestra propia la forma en la que lo pronunciamos aquí. Y igual con el nombre de Madrid. O sea, sabemos que termina en D, pero normalmente las madrileñas pues, decimos, ¿no? Con Z. Entonces, forma parte de un poco de nuestro imaginario así
Sí, castellanizamos. No nos da la gana ponerlo en inglés. Y también creo que los colectivos invertidos de hispanoamericanos lo hacían ya queer, C-U-I-R.
Sí, en Chile, o sea, me parece que en es Chile. La primera vez que se usa.
Claro, esto nosotros no hemos inventado nada. Esto lo hemos copiado un poquito también de otra gente que habla español en otro continente.
Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Yo quiero una mujer desinhibida, sin miedo a morderte la manzana prohibida. Embustera y atrevida, esa que por delante se lleva la vida. Te canto, ay mami, es que eres un encanto, pero voy pensando mientras tanto, es que ya no me aguanto, y esta noche vamos a darnos canto con canto. Sabes bien que me gusta la tijereta, de frente tranqui hacemos un teta con teta, mirando pa' los pies, y sale una tijera que corta al revés, mirándote el bote. Ay mamazota, que ya estoy hasta el tope, dame la vuelta, un par de azotes. Voy a ser tu chillona chapulina, tu chocotorta de chocolina. Es que me fascina verte dildo en mano, mi gata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas.
Bueno, y para cerrar, una pregunta ahí de estas facilitas. ¿Cómo veis la escena queer cultural madrileña?
Pues yo hablo primera para dejaros paso que meditéis más.
Gracias.
Yo creo que si ha hecho la vista atrás en los últimos, pongamos, 10-15 años, ahora, desde luego, pues es una escena emergente, llena de propuestas nuevas, llena de controversias y debates que son muy necesarios que estén sobre la mesa, y yo creo que es una escena bastante viva, ¿no? Que es lo importante, y cada vez lo integran más personas, más diversidad, y bueno, yo creo que es bastante positivo el balance en general, desde mi punto de vista.
Sí, desde mi punto de vista también, bastante positivo. Yo quizá, bueno, voy a ser aquí un poco el Grinch, pero lo siento. Creo que hace falta más espacios para que podamos bailar y gozárnoslo entre nosotras y sentirnos agredidas o que tenemos que estar atentas ahí todo el rato. Porque yo las pocas veces que, por ejemplo, en la ECA ha habido una presentación de Queer Madrid o de Orgullo Crítico, ha habido pinchadas, ha habido fiesta, yo ha sido cuando más libre me he sentido y más a gusto, y me consta que mucha gente lo mismo. Entonces necesitamos espacios donde bailar, donde poder gozarlo, donde poder ponernos en como nos dé la gana, a maquillarnos patas. A cuatro patas, exacto, como sea. Y eso, uno. Y dos, maricas bolleras del mundo, uníos, juntaos, hablad entre vosotras, bisexuales, trans. Tenemos que juntarnos y hablar entre nosotras, que estamos como muy guetizadas. Es muy necesario.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, porque además, en todas las cosas que hemos hecho y las cosas que hace el Orgullo Crítico también, al final siempre viene mucha gente, lo cual significa que la gente está queriendo juntarse y encontrarse, y no hay espacios así como más alternativos, más allá del como del Chueca y de las cosas más mainstream LGTB, pues es que hay muy poco o no hay. Entonces, cada vez que se hace un evento de este tipo, es verdad que es un éxito, por lo menos los nuestros siempre han salido muy bien. Y esto es lo que yo estaba pensando, lo que ha dicho Loren, ¿no? Que la gente se juntara, que se junten y que se pongan a hacer cosas. Y, o sea, que monten bandas, que hagan fanzines. En el Pichifes, por ejemplo, pues había un montón, había, ahí yo creo que el criterio, había un criterio como de género bastante guay, sí. Y bastante interesante, pues había muchos proyectos, pues de tías, de maricas y tal. Bueno, había algún hetero ahí que se coló, que en fin, pues no pasa nada.
Bueno, no pasa nada.
Un saludo a Andrea Galaxina por su labor, que también es una bollera que es maravillosa, que hace un montón de cosas muy guays.
Pero fue muy guay ese espacio, o sea, moló un montonazo, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Loren, que hay que generar, o sea, necesitamos más espacio.
No tenemos espacio, somos muchas y no tenemos lugares. Que es muy triste, gracias a esta radio también.
Claro.
Pero que no faltan lugares físicos donde poder estar a gusto nosotras.
Lo cierto es que a mí ahora cuando habléis de lugares se me viene uno, que es La Mala Mujer, que me parece una maravilla. Sí. Así que un saludo desde aquí.
Sí, sí. Un saludo también, sí, total. Sí.
Ya vamos cerrando. Muchísimas gracias por venir hoy al estudio y por compartir vuestros proyectos con nosotras. Y bueno, nos veremos, no sé si en los conciertos, en las presentaciones,
en las calles,
en las pinchadas.
En algún bar, seguro.
Seguro. Creando espacios.
Pues sí, nosotras también nos recogemos. Muchas gracias a Santi por la parte técnica y un abrazo de Marta y Paloma. Y nada, hasta entonces a cuidarse, a revelarse y a ser felices.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Chao, un beso. Gracias.
We'll be right back. Me dicen la negra llorona negra, cariñosa. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabrosa. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabrosa.
Todos me dicen la negra llorona, negra pero cariñosa. Todas me dicen la negra llorona, negra pero cariñosa. Yo soy como el chile verde.
Sexual, las cosas son humanas y no debes.